Momento de hablar de economía, de este lunes negro, como han calificado varios especialistas lo que ocurrió en Wall Street. La peor caída en puntos en un solo día en los últimos años. El promedio industrial Dow Jones tuvo una baja de 1.175 unidades, que equivale a un 4,6%. Esta cifra es el mayor descenso porcentual desde 2011. Ayer se recuperó levemente, en Chile, claro, influyó básicamente el lunes. Ayer también cayó, pero una caída más amortiguada, un 0,6% en el indicador IPSA. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo viene la mano? Se lo preguntamos a Alejandro Ursúa, que ya está con nosotros, economista de la Universidad Andrés Bello y de la consultora Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, partamos explicando, porque hasta ayer muchas personas, incluso entendidos, especialistas en la materia, no le encontraron una explicación. Se supone que en varios lugares del mundo la economía está en expansión. Entonces, bueno, dice, ¿de dónde salta? ¿De cuál es el gatillo que finalmente ocurre o se aprieta para que ocurra esto?
Bueno, particularmente en este caso, ¿no es cierto? En este evento, no hay ningún hecho puntual que de alguna manera me venga a graficar que hay que un hecho y una causa y un efecto muy, muy, muy concreto. A ver, algunos, y aquí estamos, y la verdad que hasta el día de hoy todavía estamos calculando hipótesis, no tenemos todavía una respuesta clara y contundente. La primera habla que los buenos datos de crecimiento de la economía norteamericana, principalmente los datos de empleo, vendrían a indicar que, como están mejorando los sueldos, esta mejora de sueldo va a generar que se genere inflación. Y al generar inflación, la FED, ¿no es cierto?, va a tener que subir la tasa de interés para poder mantener a raya la inflación, y como consecuencia de eso, hay otros vehículos de inversión que son más tradicionales, como las tasas de interés, van a tener mejores niveles de rentabilidad. Perfecto. Entonces, como causa de eso, empezaron a bajar. Otro le echa la culpa al BRIC, que es un indicador de volatilidad que está en la bolsa de Chicago, que empezó a subir, y de alguna manera es un juego que se hace entre las primas de seguro. La gente que va comprando acciones va tomando primas de seguro frente a estos descensos muy bruscos, y paulatinamente este BRIC aumentó la volatilidad, empezó a paulatinamente subir estas primas, y la gente empezó a gatillar las ventas de este tema, y eso hizo que se generara una salida muy grande. Una segunda teoría. Y La tercera teoría habla que efectivamente hoy día esta evolución de la economía dice, bueno, hay software que me ayuda a mantener los fondos de inversión, y que estos fondos de inversión dijo, tenemos demasiado elemento en renta fija, están muy buenos los datos de la economía, que de alguna manera vuelven a apalancar esta, la primera teoría que hablábamos, dice, y como consecuencia de eso empezó a ordenar estos sistemas informáticos que se vendieran, y eso generó también un efecto, ¿no es cierto?, dominó, que hizo que también que gente que no estaba dentro de estos software también empezara a vender. Son las tres teorías, pero principalmente hablamos de un ajuste muy particular, y aparte que, a diferencia de otros elementos, generalmente cuando tenemos una baja súper marcada, como el caso, esta fue la más grande porcentualmente en un día, generalmente se desarticulan otra serie de facetas. Por ejemplo, tenemos un alto nivel de impacto en los commodities. ¿Ah? Cuando hay una baja muy brusca en la bolsa, en el mercado bursátil, hay una baja en los commodities, en oro, ¿no es cierto?, en cobre, en petróleo, en todo lo insumo.
Litio,
hablar de litio. Y también tenemos una fuerte volatilidad en las monedas. Generalmente las monedas que están más fuertes en ese minuto pasan a ser elementos de resguardo. La gente vende acciones y empieza a comprar, ¿no es cierto?, o yenes, o euros, o dólares, ¿no es cierto?, para refugiarse de este aguacero. Entonces, bajo ese escenario, acá tenemos un tema que es bien particular porque es súper aislado y está netamente circunscrito al mercado bursátil.
Y en ese sentido, Alejandro Ursúa, es distinto, y así lo entienden la mayoría de los analistas, a lo que ocurrió, por ejemplo, en con la crisis financiera del 2008 o las crisis de los años 90, en el sentido que puede haber sido un evento más particular, más aislado, que tenga menos duración y efecto en el tiempo, ¿no?
A ver, efectivamente, para mí es un efecto bursátil. Es más, habíamos muchos, dentro de los cuales me sumo, que veía con mucho escepticismo el crecimiento del Dow Jones de una forma sostenida durante mucho tiempo. De hecho, cuando ya hablábamos de que el Dow Jones estaba en torno a los 25.000 puntos, era una locura. Estuvimos rozándolo y llegamos a los 26.500, algunos hablaban de los 27.000. Entonces era cosa, bueno, decía, bueno, ¿en qué minutos este se va a ajustar? Y esto es un ajuste, particularmente para mí esto es un ajuste de expectativas del mercado, en donde la economía es un sinfín de varios factores, del factor empleo, del factor inflación, del factor especulación, que un poco lo que va a ser el mercado bursátil, y las de alguna manera, el mercado bursátil, para la gente lo entienda, es, de alguna manera, es el barómetro que me indica cómo viene la economía, cómo viene la confianza, cómo viene el crecimiento, cuáles son las expectativas de las empresas que están, valga la redundancia, produciendo elementos para la economía donde están insertas.
¿Es más un ajuste que una crisis, entonces?
Para mí es un ajuste, a veces mucho más un ajuste, y todavía estamos, insisto, viendo alguna hipótesis, pues la verdad no hay nada concreto. Pero lo que sí tiene esta particularidad, que está obviamente y únicamente circunscrito al mundo bursátil. Y nos dimos cuenta que prácticamente ayer el dólar no tuvo variación, no hubo variación tampoco, justo también tomaba control el nuevo presidente de la Fed, que de alguna manera el homónimo de nuestro presidente del Banco Central.
No, la Reserva Federal.
¿No es cierto? La Reserva Federal. Y se esperaba que además él tuviera algún elemento con respecto a las tasas de interés, que a lo mejor iban a subir o iba a hacer algún tipo de declaración. Pero tampoco lo dijo. Y el comportamiento también de las expectativas de la tasa de interés y el tipo de cambio se mantuvieron más o menos planas. Entonces, para mí más bien es un tipo de un ajuste, y que si bien afectó al resto de las bolsas, también es un ajuste que por lo menos en Chile tuvimos una baja de un 1,6% el día lunes, un 0,6% ayer, que fue bastante atenuado. Y ojo, también por otro lado el Dow Jones bajó, ¿no es cierto?, 4,6 el día lunes, pero ayer subió 2,6.
Exacto. Conversamos con Alejandro Ursúa, economista de la UNAV y consultora Open BBK. ¿Esto se suscribe finalmente, los efectos, como tú dices, a solo el ámbito bursátil, para gente entendida? ¿O yo, que voy escuchando hasta ahora la radio, tengo razones para poder sentir algo de temor respecto a que esto me pueda rebotar en mi economía familiar?
No. Esto principalmente habla de un mercado mucho más bursátil. Cuando la crisis, por ejemplo, que planteaba Álvaro un par de años atrás, del 2008, ¿no es cierto? Hablamos que ahí hubo un descalabro a nivel sistémico, ¿no es cierto? Ahí había un efecto en las confianzas. Vimos como el oro, ¿no es cierto? El oro es un indicador dentro de los commodities que es lo único que es como que va en el sentido contrario, ¿eh? Cuando hay una crisis mundial, por ejemplo, el cobre, el petróleo, todo empieza a bajar y el oro sube.
La gente se refugia en el oro.
¿Eh? Y vimos todos esos elementos. Acá tenemos, insisto, un elemento sumamente circunscrito, por ende, afecta la renta. ¿En qué nos va a afectar a nosotros como ciudadanos? Principalmente en este evento que tuvimos a principio de esta semana, se perdió un tercio de las ganancias que hemos tenido en enero, los fondos más rentables de las pensiones, pero de alguna manera hemos tenido un crecimiento durante el año 2016, a pesar de lo que hablaba la recomendación del movimiento Noma FP de irse al fondo E. Tuvo el fondo de mayor nivel de riesgo, el fondo A tuvo una rentabilidad de un 15%.
Claro. Entonces, pero podría rebotar ahí un poquito.
En eso la única parte no podría decir, pero ojo, habla que perdimos un tercio de lo que se había ganado durante el primer mes de enero. Entonces, todavía tenemos que ser bastante calmos para hablar de este tema. Y también considerar que, a diferencia de lo que pasa, ¿no es cierto?, esperamos, ¿cierto?, el fondo A tenga una rentabilidad de un 7%, el año pasado tuvo un 15%. Entonces, tenemos todavía un colchón bastante grande para poder estar optimistas con respecto a la economía.
Estamos con Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello, y la consultora Open BBK. Yo le digo BBK, así como BB King.
Open BBK, la consultora.
Que suena como BB King.
Sí, tiene
tengo una
idea. Los barbecue, tiene varios nombres entre medio, dentro del ejercicio.
Oye, Alejandro, finalmente, bueno, tenemos la cifra consolidada del crecimiento, 1,9% durante todo el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué reflexión te deja esa crisis? Esa cifra. Se le salió.
Es subconsciente. La verdad que, mira, yo creo que la principal moraleja que nos tiene que dejar el crecimiento de Chile este último cuatrienio, que fue, ojo, el más bajo desde la crisis del 82. Sí. Tenemos que, cuando el ministro Arena en su minuto hablaba que decía que la reforma era inocua, ¿no es cierto?, que Chile iba a crecer en torno al 3,5%.
Por mi resultado, júzguenme.
Ah, y yo lo quiero jugar, y lo otro lo hablamos acá también, de mi ganas de jugarlo, su resultado al ex ministro Arena. En donde la gente, de alguna manera, perdemos ese norte. La economía, insisto, un ascenso social. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, que quería hacer mi fiesta en un lado y la iglesia estaba muy lejos. Entonces, el marido de mi madre me dice: ojo, tú puedes hacer lo que quieras, pero los invitados también van a hacer lo que ellos quieran. Y un poquitito lo mismo acá. O sea, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero también al final el inversionista, el ciudadano también va a tomar decisiones que la teoría juega, y se puede tratar de moverme hacia ganar mis beneficios. Y pasó mucha gente que cuando se empezó a generar este nivel, aquí hubo una crisis importante de confianza, ¿verdad? Y eso fue lo que de alguna manera gatilló que tuviéramos un bajo crecimiento durante este último gobierno. porque se nos olvida que la economía es una ciencia social, es hecha por personas y para personas. Entonces vemos, por ejemplo, como hay récords históricos de la confianza empresarial con el cambio de mando. ¿Por qué? Porque no es porque todo el mundo sea piñerista, sino que simplemente hay una visión de que hay un gobierno que entiende que el crecimiento económico es parte del bienestar social. Yo, para poder repartir huevo, tengo que tener ingredientes y plata para poderlos comprar. Y en base a eso puedo efectivamente empezar a producir qué y entregarlo. Entonces, este elemento de alguna manera se perdió. Yo, insisto, yo era un ferviente apoyador a las reformas, pero no de la forma en la cual se hicieron. Yo creo que deberíamos hacer una reforma tributaria mucho más simple, mucho más conversada, mucho más dialogada, en donde hubiese, yo soy de Valdivia, lo hablamos fuera de micrófono, por ejemplo, hacer una mirada hacia las regiones, cómo aportamos, cómo impulsamos las regiones, qué pasa, por ejemplo, con la sociedad conyugal, que también mi mujer y yo ambos hubiésemos, ¿no es cierto?, aportado en una sociedad conyugal en términos impositivos. O sea, hay varios factores, que la mirada a las pymes, o sea, hay varios factores que para mí en esta celeridad para hacer una reforma tributaria, yo creo que cuando hablaban no fue tan eficiente. Nosotros vemos que prácticamente creo que fue mucho más la venta. Creo que las reformas tributarias son en esencia son fines, es cuando, no sé, para que no entienda la gente que está en la casa o en el auto escuchándonos o en la oficina, cuando un niño de 15 años le llega a decir a papá, papá, quiero salir, dame plata, la primera pregunta es como, papá, bueno,
¿para qué?
¿Para qué? ¿Qué es lo que necesita para ver cuánta plata te paso? En este caso, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la reforma tributaria es eso, o sea, tengo un fin, que, ¿no es cierto?, son las demandas sociales, mejorar las pensiones, mejorar la educación, pero esto me cuesta 5. ¿Cómo lo hago para recaudar esos 5? Bueno, aquí nos dimos cuenta en donde que la gran bandera de lucha, de, ¿no es cierto?, fue generar mayor recaudo, pero todavía pasó durante mucho tiempo en donde aún no teníamos claro cuánto iba a costar la reforma, y lo claro es que la reforma costaba en términos educacionales muchísimo más caro de lo que efectivamente costó, ¿no es cierto?, lo que fue capaz de recaudar el Estado, ¿no es cierto?, porque obviamente el optimismo de ese tiempo del ministro Arena fue muy lejano a la realidad. Pero durante mucho tiempo fue como una ideología, fue como un fin y no un medio. Ahí creo que el error fue que pusimos la carreta delante de los bueyes. Y en ese caso se generó este tema que fue mermando las confianzas. Después hablamos también de una reforma, ¿no es cierto?, laboral, apoyando mucho a los sindicatos, en el cual nosotros vemos que el resto del mundo está apostándose a una flexibilidad laboral, una remoción. Yo no estoy diciendo que eso no significa que hay que generarle vulnerabilidad a los trabajadores. Yo creo que también todo este tema requiere equilibrio. Y si le agregamos el tercer componente, que era, ¿no es cierto?, este proceso constituyente que hablaba de modificar la Constitución, que hasta el día de hoy no teníamos claro qué es lo que se quiere modificar en ella, qué hay que perfeccionar. Tenemos que el gobierno americano, ¿no es cierto?, no ha tocado nunca su famosa Constitución, y la Constitución muchas veces la gente, por un tema de poco conocimiento, lo ve como que ya es el gran solucionador a las demandas sociales, a la delincuencia. Nos damos cuenta que no, que simplemente el marco regulatorio general del juego, y nos damos cuenta que empezamos a meter tanta varianza, tanta inestabilidad, tanta incertidumbre, que a la larga la economía es una ciencia social, y si yo tengo mucha incertidumbre, ¿qué hago? Me contraigo, dejo de invertir. Y tuvimos baja, ¿no es cierto?, a nivel de la gente de pie. La gente decía, oye, esto, la primera gran caída que, por ejemplo, nosotros veíamos durante el año 2015, 2016, 2014, era las bajas de las ventas de consumo de estos consumos duraderos, de consumo duradero, en donde se hablaba, por ejemplo, oye, ¿qué significa eso? En términos muy sencillos, ¿cambia el auto? No, mejor no cambia el auto, porque si la cosa viene más o menos mala, yo prefiero
guardar esa plata
para tener. No voy a renovar el juego sofá porque se ve nubarrón en la economía. Entonces, ese tipo de cosas también van mermando las confianzas, y a la larga eso hace que se frene todo el sistema. Entonces, eso fue un poquitito lo que pasó en este estado. Yo creo que, obviamente, y hay que ser súper claro, que la potencialidad de crecimiento chileno está muy por sobre ese 1,9%. Vemos ya expectativas para este año de un 3,3%. Ojo, y también hay que sumar otros factores. Hay que ser bien justo, no solamente cargarle la mano a temas de
interno,
¿no es cierto?, interno, sino también tuvimos el precio del commodity del cobre, ¿no es cierto?, estuvo también bastante bajo. O sea, se generaron y se fueron confabulando una serie de factores que dieron este resultado paupérrimo. Pero sí, yo creo que hubo una disociación grande entre lo que es el crecimiento económico como foco del bienestar social y, ¿no es cierto?, este tema de las reformas, que de alguna manera que fueron mucho más ideologizadas de lo que en su minuto se pretendían. Y eso de alguna manera fue lo que afectó importantemente el crecimiento.
Ustedes escuchan a Alejandro Ursúa, economista de la UNAV y consultora Open BBK. Bueno, pensando en todas las personas que a lo mejor hicieron lo que tú estás describiendo, que prefirieron guardarse esa plata, no emplearla, no cambiar el auto, ¿cómo se aspecta el 2018 con un crecimiento, como tú dices, que está variando entre el 3.3%? ¿Es momento ya, por ejemplo, de alguien que estaba pensando quizás, perdona que te haga una pregunta tan doméstica, pero es súper importante, que a lo mejor estaba guardando la plata para meterse en un pie en un departamento, o que estaba pensando en cambiar el auto, o que estaba pensando en pegarse un salto cualitativo en su calidad de vida, ahora sí es el momento? Porque de brotes verdes hemos escuchado los últimos meses bastante, y yo no sé si es ahora sí.
Mira, lo que pasa, gracias por la pregunta, yo creo que la idea efectivamente es poder bajar esto a la gente de pie. Hoy día es el momento, porque ¿qué es lo que pasa? Insisto, esto es colectivo, o sea, si vemos que la confianza empresarial ha subido, ¿no es cierto? Uno ve que si vamos a tener un buen crecimiento, voy a tener mayor oportunidad de empleo. Si tengo mayor oportunidad de empleo, a lo mejor le puedo decir a mi jefe donde estoy hoy día, oye, me voy a ir, y si me voy a ir, a lo mejor me van a subir el sueldo. O sea, se va generando círculos virtuosos. Y a la larga, eso me permite, tomando estas decisiones, ¿no es cierto?, el ir a atreverme a hacer algunas cosas que a la larga van afectando en forma positiva este crecimiento. Y obviamente, y creo que es un muy buen pie para tomar estas decisiones, y se ve muy expectado. Hay una serie de indicadores que nosotros evaluamos, por ejemplo, hay un tema que es súper doméstico, a lo mejor... casi receta cocina, pero por ejemplo yo veo cómo anda el comportamiento de los vehículos de carga que se venden por leasing. Y eso es un barómetro, y bueno, la gente son vehículos de trabajo, entonces sí. Cuando yo veo que ese indicador empieza a bajar, digo, chuta, se viene lenta la economía, porque la gente por algo está renovando sus vehículos de carga. Hoy día vemos que está disparando un 30%.
Mira, bueno, significa que
se van a, y son cosas que, claro, uno a lo mejor lo ve un poco más técnico, ¿no es cierto? Pero son elementos, o sea, se espera la confianza empresarial, hay, ¿no es cierto?, se espera un buen nivel de crecimiento, estamos con un ciclo del commodity, del cobre, sí. Empezando también a apuntalar, estamos empezando a hablar del litio, Tesla se empezó a fijar, ¿no es cierto?, en Chile como un socio para instalarse en el norte con el litio. Entonces, hay una serie de factores que hablan, ¿no es cierto?, que por lo menos en los próximos años vamos a tener un mejor crecimiento, y a la larga ese mejor crecimiento debería, ¿no es cierto?, traducirse en mejores oportunidades.
Sí, nos quedan 30 segundos, Alejandro, solamente para las criptomonedas. Se acabó la moda, es buen momento para comprar. Cayó un 60% el Bitcoin en solo un mes.
Yo soy de los escépticos con respecto a las monedas, porque para que la gente sepa, la moneda, yo tengo que tener respaldado en mi tesoro nacional las platas que emito, salvo Estados Unidos, y esto no tiene ningún respaldo. Yo soy bastante escéptico con respecto al funcionamiento. No digo que vayan a fallar todas, pero esto fue como la moda del siglo, al principio del siglo, cuando hablamos de la empresa .com, que claro, una empresa de 4 personas hace una empresa .com y que costaba no sé cuántos miles de dólares y el día siguiente no costaba nada. Entonces yo creo que hay que tener mucha cautela, y a la gente que quiere invertir en las criptomonedas, que haga el proceso de poner la web en diferentes canastos. Yo creo que eso los puntos de equilibrio, o sea, voy a dejar a lo mejor de mi millón de pesos que tengo para invertir, a lo mejor voy a dejar el 20% en capital altamente riesgoso, y eso es lo que yo juego en las monedas, claro, tratar de jugar con los equilibrios.
Para asegurar la base grande.
Para mí la economía es como el cilantro de la cazuela, rico pero no tanto, hay que tratar de jugar y con los equilibrios. ¿Eh?
Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh?, con lo del cilantro.
Sí.
Oye, pero espérate, nos despedimos ya, pero solo decir que hay que primero sobrevivir a marzo y después...
Claro, pues, pensar en invertir.
Absolutamente.
Me llegó la lista de útiles, que quiero morir.
150 lucas en promedio, dice el Mercurio.
¿Qué cosa? ¿La lista útil? ¿Sí? A mí me salió mucho más.
¿Cuánto te salió?
No, me pidieron unos libros...
40 lucas.
Sí, un puro libro de básica.
¿Pero sacaste la cuenta por niña? ¿Cuánto es?
No, mira, ¿lo puedo contar?
Sí, es deprimente.
Lo voy a contar cortito. Tengo dos hijas. Las dos listas de útiles, que papel lustre y todas estas cosas, ahora viene goma Eva, qué sé, 630.000 pesos.
¡No!
Sí. Y es un colegio 600. Normal, es no un colegio normal, no son estos colegios PCU.
Y no estamos hablando tampoco de uniforme, que otro factor.
Solamente lista caro, con unos libros Santillana que hay que pagar harto y qué sé yo, que son los únicos.
Ya, Alejandro Urzúa se va de vacaciones a Pucón, en marzo lo esperamos para hablar de los uniformes y de este difícil mes.
Cuando quieres, si no estamos también conectados por el teléfono, así que feliz de seguir hablando de este tema. Gracias por la invitación.